Como todos los jueves, tenemos a nuestro queridísimo amigo Fernando Manera, él es bioquímico, para hablarnos de estos bichitos. Viste que estuvimos hablando de estos bichos plagas que tenés en tu jardín y en tu hogar, y Fernando estuvo dando algunas formulaciones caseras, libre de químicos, la mayoría, para que podamos controlarlas y combatirlas. Así que bueno, lo recibimos nuevamente a este egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, director de MicroBioLab, referente en cuestiones vinculadas a la salud pública, ex director del Departamento de Bromatología y Ambiente, ex subsecretario de Salud y Prevención Comunitaria, miembro fundador y primer presidente de la Asociación de Bromatología, Ambiente y Zoonosis de la provincia de Córdoba, entre otros cargos, y realmente es un lujo tenerlo. Hola, Fernando, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Hola Verónica, un gusto realmente escucharte a vos y haber escuchado a los chicos ese mensaje de
¿Viste?
jóvenes para jóvenes, ¿no? O sea,
Impresionante.
dan un empuje para todos los chicos extraordinario.
La
Un
verdad que
gusto
sí.
realmente estar en contacto con
Bueno.
vos y con todos los oyentes.
Muchísimas gracias, Fernando, por haber dicho que sí. Y aquí estamos rodeada de bichos. No, esperemos que no. Yo lo que quiero saber es que si la gente ha aplicado, y esta es una pregunta para nuestra audiencia, ha aplicado algunas de estas formulaciones, porque diste un montón la semana pasada para controlar plagas en el hogar. Bueno, habíamos hablado de todo, ¿no? De polillas, de cucarachas, hasta de piojos de los chicos, viste, aprovechando el verano a sacarle los piojitos a los nenes, de las hormigas. Vamos a ir repasando algunas cosas, si te parece, Fernando, para que la gente también lápiz y papel en mano, siempre que está Fernando, porque siempre da recetas que está bueno anotar para tener claro, y si no lo tuviste en ese momento, pues estás en el colectivo o estás en el laburo y no puedes, pues estás haciendo otras cosas, bueno, lo subimos a la página de la radio o bien en el historial, así que no tenés excusas para no poder aprender estas cosas que están buenísimas y sobre todo que nos hace bien a la salud, Fernando, ¿no?
Sí, así es. Y tenemos otras formulaciones. Algunas de ellas ni siquiera son formulaciones. O sea, tenemos un insecticida que funciona muy bien, que es la tierra de diatomeas. Por favor, la gente que nos está escuchando, que anote.
Sí.
Tierra de diatomeas. ¿Qué es lo que es la tierra de diatomeas? En
A ver.
realidad son algas fosilizadas que se extrae un polvo, un polvillo. Resulta
Ajá.
que los insectos no tienen un esqueleto, tienen un exoesqueleto. Exoesqueleto significa el soporte de ello, de su cuerpo, es externo y es
Ah.
duro. Y tiene articulaciones con lo cual le permite todo, escorpiones, hormigas, cucarachas, todos los insectos tienen un exoesqueleto. Bueno, ¿qué ocurre? La tierra de diatomea, si uno la mirara en un microscopio, vería que son un montón de cristales como agujitas. La tierra de diatomea es totalmente orgánico, es un producto natural, vuelvo a repetir, son algas fosilizadas, digamos, y se esparce un polvo, como si fuera parecido a un talco, se lo desparrama en distintos lugares y cuando los insectos pasan por arriba, se le
Sí.
introducen estos cristales en estas articulaciones, provocándole lesiones que le permiten una evaporación, o sea, mueren por deshidratación, por decirlo de
Wow.
alguna forma. Es muy buen insecticida, no tiene ningún tipo de contraindicación, porque todas las formulaciones que uno va dando no están armadas con químicos sintéticos, pero sí son químicos naturales.
Así
Entonces, los
es.
químicos naturales también se lo tiene que tratar con el cuidado que uno corresponde, ¿no? Normalmente, todos los viveros suelen tener tierra de diatomea. O sea,
Buenísimo.
y por ahí buscar en algunas de estas casas mayoristas que venden artículos para el hogar, dependiendo la superficie del jardín que uno tenga, digamos, el volumen de la bolsa que uno puede llegar a comprar. Es algo que particularmente no se altera en el medio ambiente, o sea que permanece, simplemente hay que reponerlo cada 15 o 20 días aproximadamente. ¿Por qué? Porque con la lluvia, con todo, por ahí se desplaza, se mezcla con la tierra, entonces por ahí pasa el insecto y estos cristales no llegan a meterse en la articulación que nombré anteriormente. O sea, por
Claro.
eso es tan importante y es de fácil acceso, no tiene ningún tipo de contraindicación, por así decirlo, no tiene ningún riesgo. Ahora,
Así es,
hay otro
sí.
insecticida que no lo hemos nombrado, que
A ver.
funciona extremadamente bien porque controla cochinillas, pulgones, gusano, arañuela, ácaros, trip, digamos, moscas blancas. O sea, escúchenme bien, se
Bueno.
hace con tabaco.
Ah.
Imagínense. La gente que fuma, sí, con
Sí.
tabaco puedo formular este tipo de insecticida. ¿Cómo se hace? 100 gramos de tabaco, O sea, uno compra 100 gramos, un paquete de tabaco, un litro de agua, 10 gramos de jabón blanco rallado, siempre el jabón, porque permite lo que había dicho anteriormente, que esta formulación se adhiera sobre la superficie, sí. Se coloca todo dentro de un recipiente y se deja macerar 24 horas. Luego se filtra y este filtrado se diluye en 3 litros de agua. Se puede usar pulverizándolo o colocándolo sobre las hojas con algodón. Esto lleva a que la gente tenga que ir a comprar un paquete de tabaco, por así decirlo. Sí. Otra forma de preparación consiste en comprar un atado de cigarrillo, abrirlo, sacar el tabaco de los cigarrillos y colocarlo en 5 litros de agua con 50 gramos de jabón blanco rallado, jabón en polvo biodegradable, y hacerlo hervir por 20 minutos. Se deja enfriar, se lo filtra y luego se pulveriza. O sea, la misma formulación de tabaco se puede hacer de dos formas. Y es un excelente insecticida.
Sí, tanto el tabaco como la tierra diatomea o de diatomea sirve para qué plagas específicamente.
Bueno, para la de tabaco, controla cochinillas, pulgones, gusanos, ácaros, trip, mineradores de hoja. O sea, digamos que es un insecticida que abarca más completo que la tierra de diatomea. Tierra de diatomea, como se empolvorea en la superficie, en el suelo, simplemente actúa sobre hormigas, escorpiones, todo este tipo de insectos, por así decirlo, rastreros, no voladores, por así decirlo. Uno puede hacer una muy buena combinación de estas formulaciones. O sea, hay otras formulaciones, son muchas. O sea, lo importante de esto es que yo la estuve escuchando nuevamente por Radio María, porque queda grabado esto, claro. Y se lo puede bajar y se lo puede escuchar todas las veces que sea. O sea, por ahí no es necesario que la gente esté anotando tanto, porque uno a esto lo puede volver a escuchar. O sea, no es tan complicado, por así decirlo. Sí.
Mira, Fernando, yo preguntaba, ¿quién ha probado alguna formulación que dimos en estos últimos jueves? Y aquí la gente viene con muy buenos resultados. Por ejemplo, Adriana de Cutralcó dice, Radio María, probé el arroz con las hormigas y está dando resultados. Muy contenta, Adriana, con signos de admiración. Bueno. Así que vamos a decir que las hormigas habíamos dado una formulación del arroz partido, ¿no? ¿No es así? Recordanos esa formulación casera.
Sí, el arroz partido, no entero, porque la hormiga no lo puede llevar, entonces uno tiene que partir el arroz, pero no hacerlo polvo, así que tiene que quedar en trozos chicos. Uno lo coloca, no sobre el paso de las hormigas, y estos son para las hormigas cortadoras, esas que llevan el palito arriba al hombro y la hojita y la van llevando para el hormiguero. Las hormigas tienen una predilección por el arroz, entonces cuando vienen con el palito lo dejan a lo que llevan cortado y cargan el arroz y se lo llevan al hormiguero. ¿Qué pasa? En el hormiguero, las hormigas no usan esto para consumo personal, o sea, no es alimento de ellos. Sí es alimento de la honguera, es un hongo que está dentro de los hormigueros. Este arroz no es alimento para el hongo, por lo cual después de unos días que le están llevando este arroz, llega un momento que el hongo se muere, y de ese hongo sí viven todas las hormigas. O sea que es bastante interesante. Y otra formulación que había dado era colocar el arroz, este partido ya, en agua y agregarle una cucharita chiquita de sulfato de cobre. Esto va a tomar un color celeste el agua y dejarlo una o dos horas al arroz sin cocinar nada, así todo crudo, todo frío, y después se lo saca el arroz, se lo deja secar, va a quedar con un color ligeramente celestito. Ese arroz se lo esparce, igual que sin colocarle nada, las hormigas se lo llevan y el efecto que tiene sobre el hormiguero es más rápido, porque el sulfato de cobre en sí es un antihongo, por lo cual, digamos, actúa matando a la honguera, no como en el otro caso, que actúa dejándole edad de comer, por así decirlo, al llevarle el arroz.
Mira, la gente sigue chocha con el arroz acá, escucha, Buen día, apliqué el arroz, compré uno bien económico y lo estoy tirando en un pasillo y como arte de magia aparecen muchas hormigas y las chiquitas lo llevan de a dos. Hay de todos los tamaños. Espero después el resultado, Carmen de Misiones. Este es uno. Y después dicen, desde Tucumán, se comunica Sara, dice, buen día chicos, yo apliqué lo del arroz para las hormigas que me comieron mis plantitas. Les puse 3 días y no aparecieron más. Muchas gracias por los consejos y también un usé el vinagre en la ropa y estoy muy feliz. Claro, el vinagre era para suavizar, como suavizante de ropa.
Claro, como un suavizante de ropa. Se lo colocan en el mismo lugar que va en el lavarropa automático, en el mismo lugar que va el suavizante. Se agrega el vinagre blanco, en este caso, y bueno, la ropa que uno, una vez que la extrae del lavarropa y la va a colgar, durante unos 10 minutos se percibe el olor del vinagre. Y después, cuando la ropa ya está seca, no tiene más olor en absoluto. Y colabora muchísimo, porque también colabora evitando la incrustación de sarro dentro del lavarropa, o que había explicado la otra vez, que lo que uno alcanza a ver dentro de un lavarropa automático no es todas las partes, hay una gran superficie que uno no ve y no tiene alcance. Por eso es tan importante cada lavarropa, leyendo bien las instrucciones, tiene una técnica que se tiene que aplicar cada tanto para eliminar el sarro que se juntó en el lavarropa. Esto permite que tenga una vida útil mucho más larga. Al utilizar el vinagre para como, digamos, suavizante de ropa, colaboramos muchísimo en evitar, digamos, la acumulación de sarro.
Está buenísimo. Acá más resultados, ¿eh? Dentro de lo que la gente va probando de estas formulaciones caseras. Yo apliqué la fórmula para ahuyentar moscas dentro y fuera del hogar y anda bárbaro. Gracias Radio María por todo lo que hacen cada día. Edith de Darragueira. Así que muchas gracias Edith que se comunicó para usar estas una de las formulaciones que habíamos dado para moscas en ese caso y para
ahuyentar. Sí, en realidad todo este tipo de formulaciones se manejaron históricamente, por así decirlo, y después con la llegada, digamos, de los químicos sintéticos y las grandes multinacionales, o sea, hoy vemos una multinacional que promociona, acapara casi todo el control de insectos del hogar, y cuando termina la propaganda dice una empresa de familia, una multinacional de aquella, por así decirla, pero todo trata de captar, digamos. Entonces, ¿cuál es el tema? Se suman dos cosas. Uno, la gran, digamos, propaganda que se hace masiva de un determinado producto, y el tiempo, que hoy nadie tiene tiempo para nada. Todos andamos corriendo de un lado para el otro, como decía un amigo mío santiagueño, y dice, ¿para qué? Pero bueno, todo el mundo andamos corriendo. ¿Y qué ocurre? Para preparar esto, como habrán visto toda la gente que ha hecho la prueba, uno tiene que disponer de tiempo para prepararlo. Es mucho más fácil ir al negocio de la esquina, comprar el insecticida y tirar un agroquímico dentro del hogar. Pero para esto necesitamos dos cosas. No hacer tanto caso a las grandes propagandas masivas que recibimos y dedicarle un poco el tiempo para preparar estas formulaciones.
Así es. Bueno, aquí están preguntando en la formulación que dimos hoy sobre el tabaco. Vero y Fernando, ¿cuánto tiempo se hierve el tabaco? En realidad no se hierve, se macera.
No, hay una formulación que se macera, que es cuando ponemos los 100 gramos de tabaco, un litro de agua y los 10 gramos de jabón blanco rallado. Bien. Se coloca todo dentro de un recipiente y se deja 24 horas. Se lo filtra y ese líquido se lo diluye en 3 litros de agua más. Bien. Para que quede en una concentración no tan concentrada. Bueno, eso es uno. Y la otra consiste en hervir 20, el tabaco de 20 cigarros y 5 litros de agua con 50 gramos de jabón en polvo biodegradable o jabón rallado por 20 minutos. Se lo deja enfriar, se lo filtra y luego se pulveriza. Son dos formulaciones distintas, nada más que una permite, digamos, preparar un mayor volumen, por así decirlo.
Así es. La gente está preocupada, hay dos personas, y la semana pasada también, que están preocupadas por las hormigas en los techos de machimbre. ¿Cómo hacen en ese caso para eliminarlas? Si el arroz sirve, si no sirve.
Bueno, en el caso de las hormigas que están en en los techos, normalmente no son hormigas que suelen llevar vegetales. O sea, no son las hormigas cortadoras. Entonces esa hormiga ya es muy difícil de poderla combatir con métodos naturales. Pero sí también es importante saber cómo se utiliza el químico sintético que uno va a comprar y utilizar. Generalmente las hormigas que están en el machimbre no da un resultado correcto el uso personal que puede hacer una dueña de un hogar, un papá, digamos, porque le van a vender un insecticida que lo va a aplicar y va a pegar contra el machimbre y va a dejar de ver las hormigas por 4, 5, una semana, pero la actividad de la hormiga sigue estando detrás de las tablas, detrás del techo de madera, está entre el techo de madera y la membrana impermeabilizante que se coloca, y después arriba de eso van las tejas. Por lo cual es importante que venga una empresa responsable y con conocimiento del tema, donde se tiene que perforar en distintos puntitos, en distintos lugares, el techo de madera, que desde el piso uno mira para arriba y ni me alcanza a ver el agujerito, porque es un agujero muy chico, y con una punta de un pulverizador especial que tienen estas empresas, que es curva, introducen, el pico y liberan el químico entre la madera y la membrana. Entonces ahí sí llegamos correctamente a donde se encuentra la actividad de las hormigas. O sea, yo me cansé de ver cómo algunas empresas, entre comillas, supuestamente con conocimiento, aplicar y pintar, digamos, lo digo en forma muy simple, el techo de madera con un insecticida donde no tiene una acción buena detrás de la madera. Es necesario llegar donde realmente se encuentran las hormigas para obtener el resultado.
Claro, acá no sé si debe ser el mismo tipo de hormiga, yo te leo el mensaje. Fernanda se comunica y dice, escuchando al señor Fernando, quería consultarle porque en la escuela en la cual trabajo está lleno de hormigas arará y se están levantando los pisos, no sabemos qué ponerles. Vino un fumigador, parecía que se habían exterminado, pero está lleno otra vez. ¿Es ese tipo de hormigas también? Levantaron un piso, increíble.
Bueno, sí, muchas veces uno suele encontrar dentro de los hogares donde uno por ahí en determinados momentos del año, donde tiene mayor actividad, por ahí observás que se produce generalmente cerca de los marcos o en una esquina de una habitación, de golpe aparece un montón de arenilla amontonada. Esa indica que es una actividad de hormiga que están debajo, están generalmente debajo del piso o en los cimientos. Para llegar ahí ya no hay que aplicar un insecticida en superficie, sino hay que aplicar un insecticida mediante el uso, uno va y compra una jeringa de plástico con una aguja intramuscular, que es una aguja larga, y uno con mucho cuidado prepara una dilución de insecticida, ya no de esta forma, digamos, natural, sino de un insecticida que uno compra con mucho cuidado, porque todos son tóxicos, hace la dilución que corresponde y después la aspira con la jeringa, coloca la aguja e introduce la aguja por el pequeño agujerito que las hormigas dejaron y lo inyecta, lo pulsa adentro, haciendo que el insecticida ingrese directamente debajo del piso. Porque si uno lo aplica en superficie, pasa una cosa parecida como las hormigas que están detrás de la madera de un techo de machimbre.
Así es. Vamos a hacer una primera pausa musical, querido Fernando, y hay algunas formulaciones que estaría buena repetir. Por ejemplo, la gente está interesadísima en el ahuyentamiento de moscas. Vamos a ver qué formulación vamos repitiendo para que la gente que no pudo sintonizar, hay que decir que puede volver a escuchar el programa anterior en la página de Radio María, te cuento, www.radiomaria.org.ar. Si vos buscas Fernando Manera, allí están todos los programas ya emitidos junto al bioquímico Fernando Manera. Así que si vos querés volver a escucharlo, lo podés hacer allí. Y si querés que repitamos algo que se está repitiendo en los mensajes, Fernando, como el de las moscas, bueno, vamos repitiendo algunas formulaciones caseras. Si tenés alguna consulta, hacela a través del teléfono, a través del WhatsApp.
Hola, Radio María, ¿cómo te hace para las ratas?
Sí, buenos días, estoy escuchando la radio sobre los insecticidas y quisiera saber qué había dado anteriormente para las moscas. Soy de Mar del Plata, Sierra de los Padres, Mabel. Gracias y por escuchar.
Hola, doctor Manes. ¿Me podría decir si hay alguna posibilidad de hacer desaparecer caracoles y babosas del jardín? Yo tengo una terraza con macetas, no tengo tierra. ¿Es posible, además de ponerle la tapita de cerveza o sacarlos con la mano todos los días, encontrar alguna fórmula casera que me permita ponérselo especialmente a la acelga, la lechuga, las hortalizas que tengo en las macetas que me las comen permanentemente?
¡Qué cantidad de bichos que tenemos! Impresionante. Convivimos
con
un montón.
Sí, no. Con respecto a las babosas y a los caracoles, la formulación, hay que tener en cuenta que, digamos, la formulación de tabaco funciona bien y actúa como un, digamos, queda como residual el efecto, pero no lo puede utilizar sobre las verduras que la voy a llevar a consumo. Por eso es importante colocar una trampa, sería, que es la cerveza. O sea, en un plato, en un trapo, embebido en cerveza, y después, al día siguiente, uno levanta ese trapo y debajo se llena de caracoles y babosa, y uno después los mata, digamos. O sea, esa es la realidad. Uno lo hace en forma manual. Hay otra gente que utiliza sal, le echa sal arriba y la sal provoca una deshidratación de este tipo de insectos, provocándole la muerte. Yo prefiero pisarlos directamente y listo, por decirlo de una forma, pero trato de evitar. Y con respecto a las moscas, son varias las formulaciones que funcionan. Uno de ellos era la que habíamos dado, la solución de lavanda, que se prepara con hojas de, digamos, de la flor de lavanda, la flor de lavanda seca. Uno tiene que preparar 300 gramos de hoja de lavanda seca, un litro de agua, lo deja reposar por 12 horas, lo filtra, siempre acuérdense de un par de cucharadas de jabón rallado blanco, y lo filtra y después se pulveriza sobre las plantas o sobre la superficie que uno quiere controlar. Hay que tener en cuenta que la mosca es un insecto que ingresa dentro de nuestro hogar, por lo cual nosotros tenemos necesidad, digamos, de evitar el ingreso por método barrera, que significa tener cerradas las ventanas o tener telas mosquiteras o todo. Porque después que ingresó el insecto, digamos, los productos que doy yo de formulaciones naturales no se pulverizan en el aire, salvo en este caso la solución de lavanda, donde tengo que tocarlo al insecto. Hay que tener en cuenta que esto es, hay que tenerlo en cuenta, es lo mismo que la formulación del piretro, o sea, la piretrina, digamos, que sale de la flor común que tiene el piretro, bueno, eso también puede tener una acción en el aire pulverizando, pero es bastante ineficiente. Yo todos los productos que doy son productos que se aplican en superficie, que no se aplican. Y vuelvo a repetirlo, de caracol y babosa, yo aconsejo colocar la trampa para que vayan ahí y no colocar algo, porque yo sé que tienen predilección por las verduras de hoja que uno consume en ensalada. Entonces prefiero no agregarle, porque todos estos químicos naturales tienen un efecto, por eso actúan como repelente por eso también matan a los insectos. ¿Por qué? Porque tienen un químico natural que actúa como tóxico sobre ellos. Bueno, eso también se lo tiene que respetar. No por natural significa no tóxico.
Así es. Vienen más bichos por acá. Mira, Horacio de Chaco está preguntando y preocupado también. Viste que, bueno, siguen las inundaciones en muchos rincones de nuestra patria, lamentablemente, Fernando. Y Horacio está preguntando si hay algún repelente contra serpientes o víboras, porque con estas inundaciones aparecen muy frecuentemente.
No lo hay, no hay repelente. Eso sí es todo un tema. Y ahora, después de esta inundación, viene otro problema que es muy serio, que son la cantidad de reservorios de agua en pequeño volumen que va a quedar, y ahí se va a reproducir muy fácilmente el Aedes aegypti. Claro. Hay que tener en cuenta que es todo un tema, porque hay que tratar de evitar la fase de agua que tiene el Aedes, porque el Aedes es un mosquito que parte de su evolución, desde que ponen los huevos y pasa la larva y todo, tiene una fase acuática. Si nosotros no le dejamos la fase acuática, por así decirlo, no tenemos el problema, no tenemos la presencia del Aedes aegypti. Bueno, ahora en todas estas zonas inundadas van a quedar algunos reservorios con agua. En el medio de la situación compleja que estamos viviendo, que está viviendo esa gente y todo, puede que llegue esta situación, que es un agravante. Por lo cual yo aconsejo no utilizar productos químicos, sino viene un larvicida biológico que es a base de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Bueno, esta bacteria, que una de las marcas es Rectovac, uno qué es lo que hace, compra este producto. Nosotros acá, cuando yo estaba en ejercicio en la Municipalidad de Colonia Carolla, nosotros lo teníamos y lo entregábamos fraccionado en pequeños frascos, porque se colocan unas gotitas sobre la superficie de agua donde se puede reproducir el mosquito y forma una capa superficial de bacteria que, cuando la larva del mosquito sale y pone el piquito para respirar, le ingresa esta bacteria provocándole una parálisis intestinal a la larva muriendo. ¿Cuál es el tema? Esta agua y esta bacteria únicamente tiene acción sobre la larva del mosquito, por lo cual si esta agua la toma un perro, un caballo, lo que sea, no le va a traer ningún problema. Más, hay algunos lugares en el mundo donde tratan con este larvicida biológico fuentes de agua que van para consumo humano.
¿Cómo se llama? ¿Vetovac? ¿Cómo se llama?
Vetovac es una de las marcas, pero que la gente que va a comprar el producto que le diga, mira, el larvicida biológico. Larvicida biológico para control de mosquito. La persona que va a vender el producto ya sabe, porque en realidad es Bacillus thuringiensis, variedad israelí. O sea, todo un nombre científico que la persona no se lo va a acordar. Pero sí el vendedor de productos sabe perfectamente, bueno, este producto es muy útil para el control de mosquito en el medio ambiente sin estar desparramando químicos con efectos indeseados que nos pueden llegar a generar.
Excelente. Hay tres personas, dentro de las cuales está Carmen, que está preguntando si los hongos en la superficie se considera una plaga, y en ese caso, como Carmen, tienen un portón de madera de eucalipto estos hongos, ¿qué serviría para eliminarlo?
Sí, a ver, los hongos en superficie son un problema, o sea, los hongos tienen una particularidad que mientras se reproducen, muchos de ellos producen unas toxinas que son muy tóxicas, con efectos secundarios al alimentarse cuando el hongo está en una superficie de un alimento o cuando desarrollan en las paredes, en nuestro hogar. Sí. Digamos, también eso hace que nos expongamos a esporas, digamos, por lo cual siempre es conveniente tratarlos. Una de las formas para sacar los hongos de superficies fijas, como llamemos azulejos y todo, era la formulación con vinagre. O sea, teníamos una mezcla de vinagre con agua y o vinagre caliente, lo aplicamos en superficie y con pasándole un trapo con fuerza o un cepillo, vamos a ver que lo podemos retirar. Y para el caso de hongo, ahí está la solución de cáscara de cebolla. Este es un dato que no lo hemos dado, que es, elimina y controla no solamente a hongo, sino a pulgones y chinches también. A ver, dos o tres cebollas, solo la cáscara, las primeras dos o tres hojas que rodean la cebolla, no toda la cebolla, la cáscara, dos o tres cebollas, solo la cáscara, un litro de agua caliente, no se lo va a servir, sino en el agua bien caliente, se agrega la cebolla, cortada un poco, no requiere que sea picada, y colocar las cáscaras de cebolla en el agua y dejar reposar un mínimo de 2 horas. No utilizar esta preparación sobre cultivos de habas o arvejas porque detiene su crecimiento. Ah. O sea, si se fija, estamos hablando de la cáscara de cebolla, nada más, y agua caliente. Y sin embargo, fíjense en el químico que tiene que estar presente en la cáscara de la cebolla, que bloquea el desarrollo de las arvejas. O sea, este también es un buen producto que aplicándolo actúa como un antihongo. Esto funciona sobre, en el caso que veamos, el hongo ya no en una superficie, digamos, de pared o de puerta o algo, sino ya en el caso para controlar en cultivo.
Está buenísimo. Reposar y pulverizar. Muy bueno. La cáscara de la cebolla, de 2 o 3 cebollas, la capa superficial, y 1 litro de agua caliente, reposar durante 2 horas y después pulverizar. Muy bueno. Está muy preocupada la gente, seguramente que algunas son de ciudad. Por ejemplo, Claudio, ¿cómo se hace para ahuyentar a los murciélagos? Otro oyente, ¿cómo hago para combatir a los murciélagos en los techos?
¿Qué hay de esta especie? Pobre murciélago, es muy fácil. ¿Por qué digo pobre murciélago? Porque los murciélagos se lo vincula con chupar sangre y todo eso. Y aparte, pobre, es un bichito que la naturaleza no lo dotó de un buen aspecto. Da un aspecto temerario cuando uno lo ve. Y bueno, el murciélago es un animal muy útil desde el punto de vista ambiental, porque prácticamente, si bien son muy livianitos, pero casi consumen su peso corporal por noche en insectos. Por lo cual colabora mucho este animalito en el control de insectos en los ambientes, o sea, me refiero en el medio ambiente. ¿Qué pasa? Pero también tiene olores, tiene riesgos, hoy está el problema porque es el reservorio natural de la rabia, por así decirlo, sí. Pero en lugar de buscar la forma de matarlo, tengo que buscar la forma de ahuyentarlo. En las ciudades, como en las zonas rurales o en los pueblos, normalmente se introducen por pequeñas rendijas y hacen nido. Normalmente suelen estar o, digamos, en los techos de madera, viejos, antiguos, o normalmente en las ciudades, hasta una determinada altura en los edificios, ingresan por la cortina de enrollar, la cortina que uno baja, y en los taparroyos, dentro de los taparroyos, suelen ahí, digamos, anidar y reproducirse. Tienen un lado que no les gusta, pobre murciélago, en absoluto, la naftalina. Hace mucho tiempo atrás la naftalina, no mucho, más de 4 o 5 años, venía en polvo, que era muy barata, que en el momento que fabricaban la naftalina, que hacían la bolita, quedaba un desecho que era un polvo. Normalmente eso yo ya no lo consigo más, yo lo he buscado, no lo consigo. Se ve que han mejorado la técnica de producir la bolita de naftalina y que tiene poco desecho. ¿Qué es lo que hago? Compro las bolitas de naftalina y las coloco en los lugares donde están los murciélagos y esto hace que se ahuyente, el murciélago se va directamente. Y lo que tengo que hacer es reponer, porque la naftalina, al igual que dentro de un placar, se va disolviendo, por así decirlo, se va en 3 meses, 2 o 3 meses, no está más. Entonces, a ver, en los lugares donde yo coloqué la naftalina para ahuyentar al murciélago, cada 3 meses repongo la naftalina y no voy a tener problema con los murciélagos. Y no tengo necesidad de matar un animalito que colabora tanto en el tema ambiental.
Qué interesante. Por aquí dicen, gracias Fernando, probé pulverizar con ají molido y me dio mucho resultado, dicen desde Buenos Aires. Por aquí dice, muchas gracias por informes tan interesantes para exterminar insectos, cuán necesarios son, un oyente que no se identifica. Te dicen, gracias Fernando, desde Mendoza, probé tus formulaciones y realmente están dando muy buen resultado. Así que algunas personas que se están comunicando probando esta formulación, que repito, porque hay gente que decía, bueno, que repitan esta formulación, que repitan la otra, en www.radiomaria.org.ar, en el buscador pongan Fernando Manera, o hoy puede ser, tanto con el nombre del programa como Fernando Manera, lo buscan así, y aparecen todos los programas que hasta ahora hemos emitido junto a Fernando. Hacen clic en la barra de audio y ahí pueden volver a escuchar todo el programa completo con todas las formulaciones. Ahí tranquilo, tranquila, con lápiz y papel, vos anotás la que realmente te interesa, porque hay un montón de formulaciones que Fernando va dando.
Son muchas. En el libro Una amenaza invisible le he dedicado un capítulo a todo esto, porque son muchas las formulaciones que uno puede ir preparando y que funcionan, muy buenas. Y algunas formulaciones las he, digamos, experimentado yo personalmente, y otras me ha llegado de abuelas. Dijeron, mire, a mí me enseñó mi mamá que mezclando esto con esto terminamos teniendo tal resultado. Y lo mismo también recabé información para esto de España y de otros países latinoamericanos que utilizan esto para el control de los insectos y de las plagas dentro del hogar, porque en muchos casos viene de la época preinsecticida, por así decirlo, digamos, había que recurrir a lo que se podía disponer. Digamos, bueno, y vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, hoy las propagandas y todo, y la comodidad del ser humano, ha llevado a que haya un gran negocio con la producción de insecticidas para el hogar, con el conllevando un riesgo para el habitante de la casa si no se lo usa correctamente. Quiero explicar esto, que los insecticidas que uno compra, si se los usa como corresponde, los riesgos son extremadamente bajos. Pero nadie enseña eso, y las propagandas que hoy vemos es el uso incorrecto, porque vos ves a toda la familia, ves a la madre con una cara de cowboy que aparecen los indios, en lugar, y va a buscar el arma, que es el insecticida, y lo tira, y ahora para colmo dice con efecto residual de 10 horas, y otro dice, no, tirando en los rincones, en 4 rincones, un pequeño disparo, tiene protegida a su familia durante 10 horas. Sí, protejo contra el insecto, pero lo expongo a un químico que repele el insecto durante 10 horas.
Tal cual. Vamos al encuentro de la música. Tenemos mensajes grabados, mensajes escritos, preguntas por doquier, agradecimiento. Fernando Manera, nuestro amigo el bioquímico, junto con nosotros. Químicos en nuestra vida, una amenaza invisible, se llama este ciclo más que interesante. La música, ya venimos.
En esta tierra donde nacimos, me da tristeza lo que vivimos. Cuántas promesas de nuevos días y la justicia no se avecina. Abierta en la memoria está de luto toda la historia. Estoy atento por si algún día un nuevo viento llega a mi vida. Que los culpables cumplan con
soy María Luján de Ensenada. Quería que me expliquen bien qué dilución usar para las hormigas que están bajo los muros, porque tengo un problema de hace años en casa que no puedo resolver. Gracias.
Hola, buen día. Soy Fernanda de San Juan y quería hacerle una consulta al licenciado. Si ustedes, si hay algo que reemplace al amonio cuaternario, algo casero, si es posible, no sé si pido mucho. Y si los hay, que por favor explique bien los ingredientes, así lo puedo notar. Me encanta y da resultado lo del vinagre, impecable las toallas, impecable, la verdad que es buenísimo. Y lo del arroz también, muy bueno. Y las pavas, hervirlas con vinagre, brillante por afuera y por adentro.
Buenos días, quería preguntarle por unas plagas que le atacan acá a mis plantas en macetas. Se empieza la planta a entristecer y la miro y tiene todas unas cositas blancas, se llena de como una caspita, una cosa así, pero es un bichito que las entristece y se mueren las plantas.
Para el doctor Fernando Manera, ¿cómo hago para sacar las ratas de mi casa? Que yo ya uso granito, triangulito, todo es imposible. ¿Cómo la mano? Porque aparte ya ingresaron adentro y no sé cómo sacarla.
Hola, muy buenos días. Trabajo en las líneas de media tensión y nosotros muy frecuentemente nos encontramos con abejas en los postes que hacen nidos en la cavidad. Quería saber si hay algo para ahuyentarla a las abejas. Porque lo que normalmente se hace es encerrarlas en el mismo y se mueren. O sea, yo quisiera ver si se puede evitar eso, ¿no es cierto? La matanza de las abejas. Pero sí, ahuyentarlas para poder trabajar tranquilo.
Hola Radio María, soy Adriana desde Mar del Plata. ¿Y el sombrero de citronela sirve para ahuyentar también a las moscas y a las hormigas?
Buen día, hermanos de Radio María. Bueno, muchas bendiciones. Le habla Mercedes de Salta Capital. Mire, yo tengo una planta de durazno. En realidad es frisco, o sea que es un durazno que tiene muy poquito carozo y más carne, digamos, la pulpa. Y todos los años se llena de gusanitos, o sea, es como hay una entrada, digamos, en la fruta que parece que es un mosquito el que entra y pone el gusano, pero se engusana todo antes de madurar. ¿Qué podría poner? Gracias.
Hola Radio María, por favor, que el señor que está hablando me diga qué puedo hacer para que las lagartijas no me coman las plantas de albahaca. Por favor, no se olvide preguntarlo.
Estamos dialogando con el doctor Fernando Manera. La verdad, Fernando, me decía recién Martín, que estaba editando los audios, que es impresionante la cantidad de mensajes que van llegando. Y lo que les pedimos a ustedes, por favor, es que sean bien concretos y precisos en la pregunta, cuando es específico, para que sepamos poner el mensaje, podemos editar el mensaje en poco tiempo, así le damos lugar a todas las personas que van llamando. Todo, la pregunta que tengan que hacer, ahí específica, y si pueden ser breves, así podemos ponerla al aire y Fernando pueda contestar lo que corresponda, ¿no? Bueno, hay un montón.
Sí, una andanada de preguntas, realmente. Un montón. Voy recordando alguna. Una, la señora que pregunta cómo reemplazar el amonio cuaternario. El amonio cuaternario es un desinfectante, es un excelente desinfectante, pero es químico. Yo también puedo utilizar como un desinfectante, digamos, el alcohol al 70%. O sea, recordemos que colocando 7 partes de alcohol puro, 7 partes del alcohol medicinal, por así decirlo, que se compra en farmacia o en alguna droguería, le ponemos 7 partes de alcohol y 3 partes de agua común, agua de la canilla. Esa mezcla queda con un poder, digamos, germicida muy bueno y donde el tiempo de contacto para hacer la acción germicida es corto, es de 30 segundos, 40 segundos, por lo cual eso puede reemplazar al amonio cuaternario. Ahora, depende qué es lo que quiero yo desinfectar. Para una desinfección simple, como son las manos o una superficie, está bien. Ahora, si yo tengo que desinfectar un instrumental, primero lo tengo que lavar y después sí me tengo que ajustar a los parámetros de la bioseguridad que exige la ley. Entonces ahí sí, por ahí tengo que utilizar el amonio cuaternario. O sea, todo depende a qué es lo que se refiere la mujer que consulta.
Así es. Después preguntaban, y también hay escritas muchas sobre las ratas, lauchas,
ratas. Sí, bueno, ratones. El tema de la rata, en realidad hay una posibilidad que esta casa, que está muy infectada, que le colocan los venenos y todo, tiene que haber a lo mejor alguna endija o algo por lo cual las ratas van y vienen. Entonces usan la casa de shopping. O sea, hay que ver eso, de que tenga aún un buen cerramiento primero, y después ver dónde están anidando las ratas. O sea, uno tiene que limpiar, ordenar. Si estamos que las ratas las veo frecuentemente en un depósito, yo lo que tengo que hacer es sacar todo el depósito, limpiar el depósito con mucho cuidado, o sea, generalmente me tengo que colocar un barbijo, no con pánico, sino como prevención, porque hay enfermedades que están en el polvo del lugar este que lleva tiempo, que no se lo limpia, donde los roedores están yendo, porque hay roedores que son transmiten algunos tipos de enfermedades. Hoy estamos con el tema del hantavirus, pero hay otro tipo de enfermedades que también. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tiene que ingresar dentro del lugar con un barbijo colocado, cosa de que uno no vaya a respirar el polvillo que se genera cuando uno mueve. Una vez que uno retiró las cosas, antes de barrer, hacer una aspersión, aunque sea con agua. Si uno hace la aspersión con agua, mezclando 9 partes de agua y una de hipoclorito, 9 partes de agua y una de lavandina, para que nos entienda, hago una aspersión de eso, mojo la superficie y después sí limpio. Mojo la superficie, dejo actuar por lo menos 30 minutos, una hora, la superficie toda mojada y después procedo a la limpieza. Después procedo al barrido, retiro, lavo, agua, detergente, todo el tema. Pero que uno tenga... que uno esto lo encare con tiempo, porque generalmente la gente encara en forma arrebatada, los humanos tenemos una forma de ser muy rara, o sea, sí. Entramos ahí adentro rápido, hay que hacerlo rápido a esto, entonces saco todas las cajas, agarro la escoba, entro a barrer, se levanta el polvillo, quedas con la cara marcada, aquellos que usan los lentes, se sacan los lentes y le queda la marca. Bueno, eso no es así como tenemos que trabajar con conocimientos. Entonces, cuando uno va a limpiar un lugar que... por sea por rata, por lo que sea, donde puede haber polvillo en suspensión, uno tiene que evitar que eso se forme. Más o menos todo lo que dijo, lo que acabo de decir, colabora con todo esto.
Bien, hablaban de las abejas, que bueno, este hermano que trabaja en las cables de alta tensión se encuentra muy asiduamente con estos panales, ¿cómo hacer para ahuyentarlas? Y acá me parece que tenemos que ver la técnica del apicultor para no matarlas y que no piquen, ¿no?, en el momento de trabajo.
Claro, bueno, en este caso habría que probar alguno de estos insecticidas naturales que pueden actuar matando a algunas y ahuyentando a otras, esa es la realidad. Si logra irse la reina, por así decirlo, va a establecer la colmena en otro lugar donde un apicultor la puede llegar a tomar, esa es la realidad. Pero por ahí la premura del trabajo de estos señores, estamos trabajando una red de alta o mediana tensión, donde hay miles de personas que no están recibiendo la energía eléctrica, y esa energía eléctrica no solamente permite el confort que lo dejaría de lado, que son los aires y todo eso que hoy están muy de moda, o muy en uso, pero la energía eléctrica yo la necesito para mantener la cadena de frío, que hoy, cuando se me corta la cadena de frío, si no lo hago correctamente al uso de la heladera, después tengo que tirar muchos productos, porque, y por el riesgo, y ahí tengo un impacto económico, y ese miedo de ese impacto económico lleva a que mucha gente termine comiendo producto que se le cortó la cadena de frío por mucho tiempo, exponiéndolo a riesgo de una intoxicación alimentaria. Entonces, volvamos al principio, el trabajo de este señor requiere una premura, donde muchas veces uno no tiene tiempo de ponerse a pensar y cuidar a la abeja que está en ese panal, porque cuidando esa abeja puede que aumente el riesgo de mucha gente en su hogar. ¿Se entiende lo que digo, no?
Se entiende, sí, perfectamente. También habían dejado esta pregunta grabada sobre las lagartijas. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires hay como una especie de invasión de las lagartijas tipo gecko. Tengo una por acá en la radio de mascota. La tengo acá. ¿Cómo es esto para ahuyentarlas?
No tengo forma. Lo que puede ser es una formulación que está bajo a base de ajo y cebolla. O sea, hay una formulación, digamos que a su vez controla hongos, que es medio kilo de ajo y cebolla, una mezcla de medio kilo de ajo y cebolla en cantidades aproximadas, 10 litros de agua, mezclar los ajos y la cebolla, aplastado, machacado, y dejar macerar en el agua un día completo, o sea, 24 horas. Se los cuela, se lo diluye, y una parte más 7 de agua, o sea, a ver, vamos de nuevo, medio kilo de ajo y cebolla machacado, 10 litros de agua, se lo deja 24 horas y después se lo filtra y se lo diluye en un litro de este producto, de esta mezcla, y 7 de agua, acordémonos siempre de agregarle las 3 o 4 cucharadas de jabón blanco rallado. Bueno, esto permite el control de hongos y también colabora en ahuyentar a muchos tipos de... Yo no sé, no tengo la experiencia de que esto actúe con reptiles, ¿eh? O sea, no tengo la experiencia, sinceramente. Pero a raíz de las características de los olores que genera el ajo y la cebolla, pudiera ser que pudiera repeler a la lagartija. Personalmente no conozco nada natural que me permita que la lagartija se vaya.
Bien, había quien consultaba sobre plantas, ¿esto habría que consultar a los viveros o hay forma de...? Porque hablaban de una caspita en la planta, me parece que esto tiene que ver con propiamente un hongo de la planta y después los gusanitos de la planta.
Claro,
de
esto ya requiere un trabajo que se tiene que iniciar con la planta cuando inicia la brotación de la planta. Claro. Hay algunos de los productos que yo he dado que tienen acciones residuales con el jabón. Si uno comienza a trabajar y cada semana, semana y media, uno le va colocando este producto que va colaborando, los antihongos que yo ya he nombrado para no repetir. Bueno, estos productos que con jabón queda adherido a la planta, pero cada vez que llueve esto es barrido de la planta. Eso puede llegar a colaborar para prevenir, como acto de prevención en una planta frutal, digamos que va a dar su fruto después de meses de la evolución, digamos, la planta, pero cuando ya está instalado el problema, uno tiene que recurrir al uso de productos ya químicos sintéticos con el cuidado que tiene que conllevar el uso de ese tipo de productos.
Claro.
Y con el conocimiento, cuidado y conocimiento, porque uno tiene que saber cuál es el producto que tiene que colocar, porque yo me cansé de ver también gente que tiene hongo y le aplica un insecticida al hongo. O sea, el insecticida al hongo no va a tener ninguna acción. O sea, los hongos tiene que tratar uno con un antihongo, no con un insecticida.
Así es. Hay dos preguntas sobre el amonio cuaternario. Dice, ¿sirve para la bacteria del calcivirus? Y otro dice, ¿si sirve el amonio cuaternario en lugar donde estuvo un perrito con moquillo y parvovirus?
Sí sirve, el amonio cuaternario sirve. Es un buen germicida. O sea, lo que sí hay que leer las instrucciones de uso, porque depende la concentración cómo viene, depende la marca, depende todo. Uno tiene que leer todos los productos hoy. Si nos ajustáramos a los prospectos que vienen adjuntados a todo tipo de producto, nos evitaríamos muchos problemas. Si en los medicamentos que vamos a tomar nos ajustáramos a lo que dice el doctor, donde nos determina qué cantidad y cuánto tiempo tenemos que tomar, o abriéramos el prospecto y lo leeríamos completo y cumpliríamos con lo que dice el prospecto, evitaríamos muchos cuadros de intoxicaciones, algunos de ellas severas, que ponen en peligro la vida de la persona. Entonces, a ver, es importante, a ver, todo aquel fabricante que elabora un químico para ser utilizado detalla muy bien cómo se lo tiene que utilizar y de esa forma cubre la responsabilidad penal y civil de poner un producto que si es usado incorrectamente puede traer un problema. Si vos lees los prospectos de todos los medicamentos, un amigo mío un día me dijo, mira, me puse a leer el prospecto y tiene tantas contraindicaciones que no tengo ganas de tomarlo. Pero bueno, a ver, para eso está el profesional médico que evalúa que exponerse a ese químico uno obtiene el beneficio porque corrige un problema que tiene la persona. Por eso es tan importante que las personas acudan al profesional antes de utilizar cualquier químico. En el caso de un medicamento tiene que consultar a un médico, y en el caso de un químico de uso agronómico tiene que consultar a un agrónomo. O sea, si esto lo hiciéramos como corresponde, tendríamos muchísimo menos riesgos.
Así es. Bueno, vamos a la última, que tiene que ver con lo que aquí en Buenos Aires es plaga, y quizás en algunos rincones, no sé si en Córdoba también, que son las palomas. Están preguntando cómo ahuyentar las palomas que me hacen nido aquí, me hacen nido allá. ¿Cómo hacer, Fernando?
Pobre palomita de la paz. En realidad, no es como hacen muchos que ponen veneno, porque me ha tocado participar acá en la provincia de Córdoba hace unos años atrás, donde productores, porque son plagas, o sea, se llevan partes de la cosecha, colocaron veneno muy drástico, que estas palomas comieron. Cuando murieron, vinieron los animales que se alimentan de esto, zorro y otros tipos de animales, gato, y terminaron envenenándose y muriendo también. O sea, hay que ser muy cauto en esto. Para el tema de las palomas, muchas veces el cerramiento, yo tuve oportunidad de ver ahora, hace poco en Turquía, una red que es muy finita, una malla, que uno en una determinada distancia no alcanza a verla casi, que impide que las palomas ingresen en espacio cerca, te puedo decir, de un monumento, de una estructura o de una moldura de un edificio. Esa es una forma de controlar a la paloma, por supuesto retirando los nidos y limpiando. Otra forma que funciona muy bien, hay lugares que te venden unas bandas donde hay como unas púas hacia arriba cruzadas, una para un lado, la otra para el otro, donde impiden que la paloma se pueda sentar. Cuando la paloma quiere asentarse en el lugar, estas púas la pinchan, no es que la maten a la paloma, la pinchan, y la paloma no se sienta en el lugar, porque no se puede sentar sobre púa. Bueno, colocar estas bandas de púa en distintos lugares donde va a sentarse la paloma, colabora en que la paloma no se vaya a sentar. O sea, todo esto son métodos, digamos, de alguna forma, sin necesidad de llegar a envenenar a la paloma. Pero debemos reconocer que son plagas. Y también las palomas, como todo tipo de ave, su excremento, su materia fecal, es portadora muchas veces de bacterias y virus que suelen pasar al ser humano trayendo un problema a su salud. Por lo cual es muy importante, donde están los excrementos de las aves, de paloma o de lo que sea, generalmente son palomas las que están en la ciudad, bueno, uno tiene que lavar correctamente la vereda o los lugares, porque de esa forma disminuimos la carga microbiana que puede estar por los excrementos de estas aves.
Claro. Más que interesante, y ya se nos acabó el tiempo una vez más, queridísimo Fernando. Vamos a recordar que tu libro, ¿cómo se llama y a qué lugar la gente puede seguir contactándote durante la semana?
Mira, el libro se llama Una amenaza invisible, es la tercera edición. Tiene incluido un capítulo escrito por un especialista oncólogo muy prestigioso de la Argentina, que es el cáncer, sus orígenes y posibles causas, y se lo puede conseguir en las principales librerías o personalmente lo envío contra reembolso. Lo envío por correo a las casas y la gente me hace un depósito del valor del libro. O sea, excelente. Es increíble la cantidad de contactos nuevos, una andanada, por así decirlo, que han llegado al Facebook, donde muchos de ellos me preguntan por esto. En las librerías grandes de las capitales está el libro, se llama Una amenaza invisible, es de la editorial Ediciones del Boulevard, y tiene que ser la tercera edición, porque me he enterado que en alguna librería, como le había quedado un remanente de la segunda edición, en lugar de devolverlo a la librería, porque deja de tener valor comercial a salir una nueva edición, y lo están vendiendo. Eso no corresponde porque no tiene la actualización que tiene la última edición, que es del año 2015.
Bien, a tener en cuenta, la tercera edición, Una amenaza invisible, de Ediciones del Boulevard. Fernando Manera, muchísimas gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, el jueves que viene.
Muy bien, gracias a Dios y un saludo para todos. Si Dios quiere, el jueves estamos nuevamente en contacto.